agotó hacia los estudiantes.
Toda la energía se agotó hacia los estudiantes para que conocieran la situación. O sea que ya propiamente dicho, en la Escuela Profesional de Comercio, me toca a mí hablar de esta situación. Y ya nosotros proclamamos que en vista de que nuestros mayores no querían por lo menos dar el frente o acatar las leyes del país, que nosotros le pedíamos a las instituciones, tales como al Ministerio de Justicia, de que se hiciera cargo de guiar el país, porque se había, vaya, violado las leyes del país.
Bien, Pedro, ¿cómo conocieron ustedes el ataque al cuartel Moncada y especialmente al cuartel de Bayamo?
Bueno, mira, el ataque de cuartel de Bayamo era un secreto, estaba muy secreto. Incluso la parte de la masa estudiantil y nosotros no conocíamos que se iba a atacar a Bayamo. Había algo en el ambiente, pero no se sabía plenamente en qué lugar del país iba a ser la ciudad. O sea que se mantuvo el movimiento que tuvo Fidel, que no se llamaba 26 de julio, tenía otro nombre. Se mantuvo eso muy secreto. Sí había compañeros en Bayamo que sabían, pero el que estaba responsable de eso, ese día se le murió la madre, por investigaciones posteriores, no anteriores, nosotros desconocemos.
¿Quién era el que estaba responsable de eso?
Bueno, el que estaba responsable de alzar a Bayamo sería Beto Somé, que se murió la madre, y entonces por esa cuestión no hizo los contactos pertinentes para alzar la población. Pero sí había ya el punto donde ya se podía.
Pero oye, Fidel y el movimiento no tenía contacto con los políticos tradicionales.
No tenía contacto.
Samuel con... era un político tradicional.
Sí, él tenía contacto con Luis Orlando Rodríguez. Entonces posiblemente los políticos tradicionales iban a apoyar en eso, pero tengo la completa seguridad de que el punto de Bayamo falla por el desconocimiento de las masas. O sea, que se mantuvo fue estrictamente secreto. Y eso fue incluso una sorpresa para todos. Pues cuando se producen los hechos, pues empiezan a coger. Claro, los políticos viejos, más viejos, empezaron a buscar los líderes estudiantiles, que entre esos caíos, entre sí, los líderes estudiantiles.
Pero en aquella, cuando el ataque al cuartel de Bayamo, había un bayamés, uno solo, que sí. sabía que se iba a atacar al cuartel al otro día,
no,
o sea, que se enteró el día antes. Y ese seguramente tú lo conociste, yo pienso que sí. El único bayamés que sabía eso, que no concurrió a la acción, se llama Helio Rosete.
Bueno, ese Helio Rosete no dio a conocer, por lo menos, porque yo, fíjate que yo estaba en la dirigencia de una escuela de nivel medio, no se nos habló nada. Posiblemente... Ni cuando cerramos las clases, y ya casi estábamos a punto de abrir, porque había habido problemas en otras partes del país, habían cerrado la escuela. O sea que nosotros teníamos que abrir antes para ganar ese tiempo que se había perdido. Ese Rosete jamás se paró en un aula y no le dijo nada a nadie, ni siquiera en el parque ni nada.
No, seguramente que él estaba cumpliendo las instrucciones del secreto que había dado Fidel, sí. que se debía mantener esa acción. Entonces, bueno, él no podía comunicárselo. Él lo que tuvo fue un fallo, y es que él quedó de concurrir al asalto, al acuartelamiento, y no fue. Hizo quedar mal a los bayameses ahí, porque él era el único que sabía de verdad.
Pero fíjate, en nuestra fuerza, en lo que respecta a las escuelas, era muy grande. Nosotros incluso no simplemente podíamos movilizar a los estudiantes, sino a los compañeros obreros.
Claro, pero de acuerdo al plan, seguramente que ustedes, estaba para que ustedes se enteraran después que triunfara el ataque al cuartel. Cuando ellos tomaran el cuartel, había una serie de medidas de propaganda para sublevar la población, la masa de la población, incluso utilizando la emisora de radio y utilizando otros medios. Pero bueno, primero, el primer paso de ellos era... era tomar el cuartel. Lo que pasa es que con una medida militar, pues tenía que mantenerse en estricto secreto para lograr que triunfara. Pero bueno, hay una cosa que da el traste con eso, y es que es la misma falta de Elio Rosete, ¿no? Que él queda de ir y él iba a entrar.
Una falta de coordinación por parte de ese compañero.
Sí, no coordinación, sino de disciplina, más
disciplina
bien.
Disciplina y coordinación, porque si él hace lo que le dice lo que es hoy el movimiento 26 de julio, que antes tenía otro nombre, pues llega a efectuarse lo que se había planteado por fin.
Oye, en aquella época, ya que tú estabas ahí en Bayamo, después del... incluso participaste en toda una serie de actividades de propaganda y estuviste preso, pero ¿hubo algún comentario? Porque se sabe incluso de muchísima gente que ayudó a los asaltantes al cuartel, a pesar de que no eran de allí, ¿no? Hubo gente que lo ayudó a salvarlo y eso. Pero bueno, esta gente más o menos la tenemos por ahí ubicada. No, la gente que nosotros queremos saber, lo que queremos saber es si hay alguna gente que cooperó con los guardias en contra de esa gente, para perseguir a esa gente, para delatar a esa gente, a la gente de los atacantes de cuartel.
Bueno, cuando ya ocurre el ataque al cuartel de Bayamo, ya a pocas horas la represión era muy grande. Incluso se dijo eso mismo, que ayudar a los revolucionarios, por parte de la fuerza pública, se le iba a aplicar las mismas leyes de juzgamiento que a los revolucionarios. Pero yo creo que la población, vaya, lo que es la población de Bayamo, el 98% de los ciudadanos no apoyarían esa cosa, por el contrario, le darían abrigo.
No, yo estoy, yo pienso que tú estás claro en esa cuestión, eso no tiene discusión, pero bueno, dentro de la gente siempre hubo personas que por intereses económicos o intereses políticos cooperó con la tiranía.
¿Quién podía cooperar más con la tiranía que Pepe Milanés y Armando Milanés? Porque eso era lo que dirigían prácticamente el gobierno allí, la policía y los guardias. O sea que esos intereses eran los que perseguían tanto a los estudiantes como a los trabajadores. Ellos sí cooperaron, hicieron que los guardias y la policía tomaran esa...
Sí, pero ya en el... ya cuando el ataque al cuartel de Bayamo, ya el alcalde no era Pepe Milanés.
No, sí, Pepe Milanés no era el alcalde. Pepe Milanés era senador. El que era alcalde era Marrero, y el Moro, después le sucedió el Moro Paso.
El Moro Elías.
El Moro Paso, el Moro Elías. Que la gente le decía el Moro Paso.
Sí. Pero tú no oíste decir nada, por ejemplo, respecto a la cooperación que dio al ejército para la persecución de Vega, de José Antonio Vega Urquiza, el dueño de
del garaje
que tenía una avioneta o dos, que tenía aviones.
Bueno, el problema es que Vega, ya yo desconocí los problemas de Vega. Pues Vega era muy íntimo de Marrero.
¿De Marrero?
El alcalde.
El alcalde.
El alcalde. Entonces, pues imagínate, parece que había alguna actividad financista entre ellos. Porque Marrero, después de ser alcalde, quedó con una gran finca. Pues incluso no era Bayamel, era de San Andrés, por ahí por Puerto Padre. Por esa parte de Olivia, no era de Bayamel.
No era de Bayamel.
Parece que eso lo manejaron por nivel económico, no por nivel casi político. Pues Marrero, que sabía mal. Marrero, cuando se paraba a hablar, casi no podía hablar, tenía que escribirle lo que iba a hablar.
Lo iba a decir.
Sí.
Oye, no, yo pensaba que tú habías oído algún comentario de gente que directamente que chivatearon, que persiguieron.
No, yo creo que el problema de Vega nace precisamente del problema de las avionetas. Pues por ahí, por las avionetas, nos ubicaban donde nosotros incluso no estábamos reunidos, pues a veces estábamos por el río, y cuando veía el grupito que estábamos por allá, pasaba la avioneta y como a la media hora, a la hora, venía la policía. Pero ya eso ya parece que ya venía.
¿En qué época fue eso de que lo ubicaron ustedes con la avioneta, estando ya en el 26 de julio?
No, ya nosotros estábamos eso después del 26 de julio, ya cuando nosotros nos veíamos un grupo, aunque no estuviéramos reunidos para la política, pasar la avioneta y ubicaba el grupo, y ya eso fue después del 26. Ya los medios.
Pero bueno, eso pudo pasar el 26 de julio, ¿no? Que él utilizara la avioneta.
Sí, la avioneta, sí.
La avioneta.
La avioneta para localizar la gente donde estaba, más o menos los puntos. Porque, fíjate, cuando yo estuve preso por los problemas del 26 de julio, ya ellos tenían un mapa de la ciudad de Bayamo, de las diferentes casas que ellos tenían chequeadas, y la tenían con chinche en roja. O sea, ya tenían la ubicación, el chequeamiento del personal revolucionario de Bayamo.
¿Ese mapa dónde tú lo viste?
En la estación de policía de Bayamo, en la séptima estación de policía, se llamaba antes la séptima estación de policía de Bayamo. Estaba puesto por calle, o sea, en la calle y en cada cuadra, en la cuadra, la tenían marcada las casas allá de las posibles gente que ellos tenían que apresar. O sea que era un chequeo, ya un chequeo hecho por un elemento que conocían ya más o menos las actividades o las actitudes de
él. ¿Y tú pudiste observar el mapa ese?
Sí.
¿Había de verdad casas que
estaban marcadas?
Ubicadas casas de gente que sí, donde se reunían revolucionarios.
Y que eran revolucionarios, no solamente que se reunían, que eran revolucionarios. O sea, un chequeo restricto, dirigido ya por la gente gobernante, dirigido ya.
Está interesante eso. Oye, nosotros sabemos que tú eres por lo menos miembro de la primera o de una de las primeras organizaciones del Movimiento 26 de Julio. ¿Cómo se produce el paso de ustedes, de la vanguardia, al 26 de Julio? O sea,
el paso de la vanguardia, a la vez que todos nuestros compañeros, como fuimos presos en Bayamo, nos enviaron al Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba para que conociera las causas de, de conspiración que ellos decían que nosotros éramos los que estábamos conspirando contra el país. Pues allí nos encontramos en Santiago de Cuba a varios dirigentes de la, tanto de la ortodoxia como de los socialistas, que estaban detenidos. Entonces, en ese transcurso, pues conocimos al compañero Frank Paella, que él se nos presentó como dirigente de Santiago de Cuba. Entonces,
¿Eso con qué fecha fue? ¿Qué año? ¿Qué mes?
Más o menos ya en agosto, porque nosotros estuvimos presos en julio.
¿Del 53?
Sí, cuando el asalto al cuartel Moncada. Entonces ya en agosto ya estaba, en el día 4 más o menos, ya teníamos, cuando fuimos para allá, que más o menos el día 4 de agosto, en el mes de agosto, se constituyó el primer comité gestor. La asamblea se celebró en una celda, en la propia cabeza de Santiago de Cuba.
Entonces lo presidía.
Lo presidió Frank Paella y quedó nombrado él como presidente del primer comité gestor del 26 de julio. Y se adoptó que se iba a llamar, no ya como había dicho Fidel, sino 26 de julio, coger la fecha. Ya quedó ya marcado que esa era la fecha.
Si es un comité.
Pues como para simbolizar la acción, la primera acción que se hacía en grande contra la dictadura.
Pero fíjate que, bueno, de acuerdo a lo que dice Fidel y dicen los dirigentes, pues no se considera constituido el movimiento 26 de julio hasta después de la salida de Fidel de presidio.
De presidio, pero fíjate, cuando Fidel, cuando ya sale de la cárcel, yo le expliqué lo que las ideas que tenía Fran sobre eso, y él conoció ya después.
Si después vamos a hablar de la entrevista esa tuya con Fidel y con Lázaro.
Sí.
Pero bueno, ahí, bueno, sí, es un comité gestor. El gestor quiere decir que se va a hacer, que se va a gestionar, que es previo a la,
previo,
a la constitución,
sí,
del...
Pero que se adopta ya que el nuevo nombre, ya en el comité gestor de que iba a ser
de
26 de julio.
Ajá.
M26-7.
Eso es en la...
Ya en el gestor, ya cuando sale Fidel yo le doy la noticia de lo que se había hecho en Santiago. Pues yo vengo y espero cuando él sale, pues ya en esos días, pues yo le...
¿Y hasta qué tiempo tú estuviste preso en Santiago?
Bueno, nosotros estuvimos desde preso, desde la estadía de Bayamo a Santiago hasta el 2 de septiembre, me parece.
¿De 53?
Sí, del 53.
Pero bueno, de ahí, desde el 2 de septiembre del 53 hasta que sale Fidel, que Fidel sale el 15 de mayo del 55.
Sí.
Hay
un trecho largo.
Casi 2 años.
Sí, casi 2 años, pero ya eso ya se había... ¿Cómo se dice? Ya se había acordado de que cualquiera de nosotros que hubiera estado allá, que viera primero a Fidel, se le comunicara. En caso de que él no lo viera, de que Fran no lo viera, el primero que lo viera, ya se le comunicara lo que había.
Después que tú saliste del Vivac, ¿no? Después que los liberaron ustedes, ¿qué actividades siguieron haciendo?
Bueno, las mismas actividades. Entonces sí tomamos medidas para seguridad nuestra. Y entonces sí se llevó a efecto más cosas, más propaganda. Se visitaron compañeros en distintos barrios, en Ajulia, Mabay, a Jabaquito. O sea que se hizo un recorrido. Se le habló, incluso nos invitó el Partido Socialista Popular a hablar por los maltratos que habíamos recibido.
¿Quién era allí del Partido Socialista en esa época?
un tal Rondón era del Partido Socialista y había otro más que ahora no recuerdo bien, pues.
Godoy Freite sería.
Godoy Freite lo conocí, es un gran compañero. Godoy Freite nos invitó, sí, pero había otro que era responsable del Partido Socialista Popular. Y dimos una actividad en el parque. En el parque que está frente a lo que va el centro escolar José Martí, que antes era José Martí Isaac. Allí por cerca de la calle Parada, por ahí.
¿Esa actividad era conjunta de
ustedes? Conjunta con nosotros, el Partido Socialista, con nosotros que habíamos salido de los problemas de Santiago de Cuba. Ahí fue donde yo también invito a los descendientes de los Mambises, porque mi abuelo fue el que instrumentó el himno nacional de Bayamo, que lo hizo Perucho, pero quien lo instrumentó y lo tocó por primera vez fue mi abuelo, Manuel Muñoz.
Tú eres familia de Altagracia, Muñoz,
sí,
y de los Muñoz
de Bayamo.
De Bayamo. Si nosotros sabemos eso de
entonces de pues yo hago un llamamiento en nombre de mi abuelo, de todos los bayameses que tuvieran familiares mambises, que se acercaba una lucha mambisa, no simplemente de la sociedad media, sino de todos los familiares de un aspecto o de otro, que cooperara con la nueva revolución que se iba a hacer, y se hizo. O sea que lo que yo dejé allí se cumplió.
Entonces, ¿eso fue alrededor de que ese acto?
Ese acto fue después que salimos en septiembre.
Ese parquecito es el parque Osorio. Maceo Osorio. Que la gente le dice también de los coches.
De los coches. Bueno, allí ese parquecito que había una bodegón en una esquina y acá un grocery grande.
¿Y quién más habló allí?
El Panente Blanco habló allí.
También. ¿Y con la gente del Partido Socialista?
Godoy Freite.
Godoy. Ajá. Así que eso es a la salida de ustedes.
De los problemas del Moncada, del juicio.
Del juicio del Moncada.
Sí, los juicios que precedieron al Moncada, pues eso fue un acomodamiento que ellos hicieron para eso.
Pero espérate, déjame precisar, ¿es que ustedes caen presos unos días después del ataque?
Del ataque, yo creo que Eloy cayó preso sobre el 27 al 28, yo caí el 29.
¿Y cuándo le presentaron la fianza, le prestaron la fianza?
No hubo fianza.
¿Y cómo los ponen en libertad?
Porque yo le gano el juicio en Santiago. Es que le gana el juicio, soy yo.
Ah, tú fuiste al juicio con...
Sí, al tribunal de urgencia. Entonces, como yo era menor de edad y ellos eran menores de edad, yo le gano el juicio, porque ellos no podían incomunicarme, no podían darme, y no podían dejarnos presos allá sin comer y sin... O sea, que yo le gano a ellos el juicio, pues ellos no tenían que darnos golpe a nosotros. Pues éramos menores de edad. Entonces yo le hablé de la que en caso de que no hubiera la constitución de 40, no hubiera, no, o sea, de acuerdo con eso, tenían que ir a la constitución anterior y que también prohibía esos tratos a los ciudadanos.
Ustedes, uno de los movimientos, uno de los documentos que se afianzaban, conseguían como un programa, como línea, era la constitución
del
40.
Sí, vaya, porque era la premisa histórica que habían ellos roto. O sea, habían roto las leyes legislativas del país. Entonces, prácticamente un ciudadano no era nada. No valía lo que vale una bala, un centavo o dos centavos, lo que vale una bala. Incluso la vida de los...
Así que tú nos hablabas de la entrevista que tú sostienes con Fidel y Lázaro Peña. Ubícanos más o menos en la fecha, el lugar donde fue.
Bueno, ya cuando Fidel sale, los primeros días ya sabes que tuvo Fidel muchas entrevistas con compañeros. Pero yo me encuentro a Fidel en la bodega que está ahí en 16 y 19, aquí en El Vedado. Entonces él me ve y me saluda, pero él no se acordaba dónde él me había visto. Entonces yo tratando de hablar con él, cosa de que no hubiera otra gente. Y entonces tuve la oportunidad de trabar en conversación.
¿Y de dónde tú lo conocí?
Yo lo conocí de Santiago, y cuando de Santiago él lo llevaron al Vivar de Santiago. Entonces ahí se reunió él con la gente. Entonces yo lo conocía. Él dijo, no te preocupes, si ellos saben que tú no viniste conmigo, porque ellos nos acusan de haber atacado a Santiago de Cuba. Vaya, allá hay una disparidad, o sea que no están en lo cierto. Yo no fui ni al cuartel de Bayamo, ni fui al de Santiago, o sea que ya hay algo que donde uno se podía agarrar para decir que ellos estaban mintiendo. Y así fue. Entonces lo vi por primera vez en el patio del Vivar de Santiago, que lo llevaron y le suspendieron el juicio. O sea, ellos lo llevaron allí y le suspendieron la vista que tenía.
Y bueno, ¿y cómo fue entonces la entrevista?
Ya la entrevista aquí, pues yo hablo con él y entonces me dice que él me iba a poner con un individuo que era responsable del movimiento para que yo le dijera lo que había. Entonces pues nos reunimos en El Vedado, en un 19, el Laza, Fidel y yo. Entonces de ahí salió la táctica que se iba a desarrollar en el país, en toda la isla, para sacar adelante el movimiento 26 de junio. O sea, el proceso de la guerra, la forma en que se iba a actuar en el país, de cada grupo, cada núcleo, cada responsable provincia, lo que se iba a hacer en el país. Y salió tal como se planeó. Quizá haya alguna varianza por aspecto de atacar un día o no, pero ya se trazó la línea de cómo iba a ser. Entonces él salió de aquí para el exterior, como salió Lázaro, que salió para Venezuela.
Oye, y cuando tú llegaste ya Lázaro estaba ahí con él, ¿o?
Llegó Lázaro, ya venían los dos juntos.
Porque tú querías hablar con Fidel, tú Lázaro no...
No, yo le conocía que hubiera vine a conocer el problema ese día. Ya yo, cuando él sale ya, que él vea que ya cesan los periodistas y otras entrevistas con políticos de Malta, entonces ya yo tengo vía ya de poder hablar con él. Entonces ya se le planteó el problema de cómo lo que había dicho Fran Paez y lo que había que hacer y lo que se iba a determinar a hacer. Entonces él sí aceptó la cosa y hubo que convencer a Lázaro de cómo era la nueva táctica. Sí. Pues ya, desde luego, yo había salido de allá y ya yo más o menos había hecho observaciones de cómo estaba la efervescencia de nacional, o sea, cómo era la actividad en el país y cómo era que había que actuar. Y salió tal como se planeó.
Y
Fidel habló allí en nombre del 26 de julio. Ya hablaba del 26 de julio, Fidel, en esa reunión.
Ya en esa reunión ya se le da a conocer que se, lo que había en Santiago en la comité gestor. O sea que ya se conocía ya que... Entonces ya cuando se vienen para acá ya se halla la propaganda del M26-7 en toda la isla.
Explícanos qué es lo que tú entendías en aquella época, ¿no?, por comité gestor.
Bueno, el comité gestor era la comisión que se iba a encargar de hacer los preparativos para seguir el camino de la revolución. O sea que no constituida, y en vista de poder entrevistarse para a nombrar a los compañeros que habían hecho el ataque al cuartel de Bayamo y del Moncada, los sucesores de las ideas de Martí, o sea, la idea patriótica de toda la...